Ondas en la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión y los altavoces dejan en ti un conocimiento.
Hola a todos nuestros oyentes, qué felicidad estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa Ondas en la U. Y ya que empezamos con esta canción llena de tantas emociones, saludemos a nuestra nueva integrante. Hola Jenny, ¿cómo vas?
Hola Jenny, muy bien, gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Jenny Barrera. Estoy muy feliz y emocionada de ser parte de este gran equipo. Espero poder servirles a todos en lo que sea necesario. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y nada, espero estar aquí y con ustedes compartiendo con nuestros oyentes.
Bueno, Jenny, bienvenida a nuestra mesa de trabajo y esperamos seguir contando contigo. Hola, Andy, ¿cómo vas?
Hola, mi Jay. Bien, gracias a Dios. Muy feliz y contento de que tengamos nuevos participantes. Pero bueno, yo no me quedo atrás porque quiero presentarles también a otro nuevo integrante, que es Edwin Quintero. Hola, Edwin, cuéntanos, ¿cómo estás?
Hola Andy, hola a todos, en especial a nuestros oyentes, muy feliz de hacer parte de esta mesa de trabajo. Vamos con todas, ya con la mayoría de los integrantes nos conocemos, entonces es muy gratificante poder realizar este trabajo sonoro.
Ahora vamos con nuestra super Liz. Hola Liz, ¿cómo has estado?
Hola mi Jay, lo más de bien, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes, nuestra quinta misión.
Sube esa energía Liz, por favor, porque sí, eso, hola mi Jay, con... no, yo aquí.
Ay, bueno, sí, lo siento, es que he estado un poco indispuesta esta semana, pero mire, ya le subí la energía.
Eso,
súper felicidad. Bueno, y la que no nos puede faltar, hola Alinzo, ¿cómo vas?
Hola queridos oyentes, hola mesa de trabajo, qué rico estar nuevamente acá. Como verán, hoy es una emisión llena de sorpresas, entonces quédense, son temas súper interesantes y bienvenidos a esta quinta edición de Ondas en la U.
Bueno, y por último y no menos importante, un saludo a nuestro máster. Hola Nico, ¿cómo vas?
Hola a todos, ¿cómo han estado?
Hola Nico.
Hola.
¿Qué tal? Uy, ya quinto programa, ¿no? ¿Cómo se pasa el tiempo?
Súper ya quinto.
Y saludos a los que nos escuchan otra vez en los podcasts.
Bueno chicos, el día de hoy traemos información sobre el lanzamiento oficial de nuestra sala de prensa realizada el martes 21 de marzo y también un poco sobre la historia de la radio. Todos nombran radio, pero pues nadie sabe cuál es el origen, de dónde viene.
Todas dudas. Y entonces,
pues queda como ese vacío, queda como uno, wow, qué.
El vacío,
ahora.
Por eso estábamos ahorita haciendo el vacío, ¿no?
Por eso, el silencio fue intencional.
Pues para demostrar que la radio es algo más complejo, no es lo que todo el mundo dice, bueno, y la radio. Bueno, sí, la radio, ya, un micrófono y unos audífonos.
Y
pero
cuatro
¿qué es?
Pelagatos hablando ahí.
En este caso, seis pelagatos.
Vamos creciendo.
No, tampoco hasta el pelagato, sáqueme de la rosca, hágame el favor.
¿Qué está pasando en comunicación? Es un espacio en donde encontrarás actividades y eventos que el programa de comunicación social virtual y a distancia realiza dentro de la universidad.
Bueno, compañeros y queridos oyentes, el día de hoy les traje una sección de música buenísima por el tema que estamos manejando, el lanzamiento oficial de sala de prensa en Uniminuto VD y la historia de la radio, como ya nos había comentado Jay. Esta canción que les traje es una joya que empezó a sonar en 1929 en la radio colombiana y empezó a sonar en Barranquilla, que fue la primera radio comercial, por si no lo sabían.
Bueno, y entonces pues les voy a contar como una pequeña historia de infancia. Yo siempre escuché una emisora desde chiquita que se llamaba Colorín Colorado.
Uy, yo también escuchaba
las historias de Alison.
Era fanática de esa radio.
Sí, total.
Cuéntanos más, Alison.
Entonces, yo llamaba a esa emisora y jugaba porque ellos tenían juegos. Entonces, era muy bonito y desde ahí fue mi primera experiencia con la radio. Entonces, ahora sí vamos a entrar en forma en el tema. Y Andy, cuéntanos, ¿con qué vamos a iniciar?
Bueno, Pues vamos a hablar de un evento espectacular de la semana pasada. Hablo de Sala de Prensa, donde se realizó en la sede principal y donde se presentaron varios equipos de trabajo de diferentes proyectos de la universidad. Como ya saben, esto es información de estudiantes para estudiantes.
Bueno, y en este evento, lanzamiento de Sala de Prensa, la apertura la realizó el director de nuestro programa de comunicación social, UVD, John Jairo Rodríguez. Seguido de esto, el director de la modalidad virtual a distancia nos ofreció unas palabras muy enriquecedoras para nuestra formación como estudiantes.
Bueno, y les quiero contar que esta iniciativa busca promover espacios de formación para los estudiantes, los cuales involucren toda nuestra modalidad UVD, ¿cierto?, a todas nuestras facultades. Y también esto se convirtió en el proyecto articulador de producciones en diferentes formatos, abarcando lo audiovisual, lo escrito, lo sonoro, lo multimedia, o sea, todo lo que nos abarca a nosotros en la carrera.
Ok, Jenny, eso fue lo que observamos en este gran evento. Alejandro también nos presentó a los principales directores de cada proyecto, que en los que encontramos, por ejemplo, Conexión VD, el Cinema Free Slang, el Magazine Minuto de Difusión y las producciones radiales como Micrófonos de Asfalto, y la que no podía faltar, como nosotros, Ondas en la U.
Claro que sí, en el transcurso de este lanzamiento, cada uno de los personajes que hacen parte del área académica y administrativa nos fueron contando cómo hacían, cómo intervenían ellos y el proceso y el avance que había tenido cada uno de estos programas tan importantes.
Aunque en el transcurso de todo este lanzamiento, los profesionales nos estuvieron haciendo como llamados para que participáramos más en los eventos, así como ya lo hemos hecho desde Ondas en la U. Esperamos también que en serio tengamos en consideración todos estos llamados que nos hacen los profesores y todo este tipo de eventos que nos están abriendo, estos espacios, porque definitivamente, como me han dicho muchas de mis compañeras, pasamos por la universidad como solamente vendiendo empanadas.
Sí, ahí de paso, porque sí, no sabemos ni siquiera qué programas ofrecen, qué es lo que nos dan, qué beneficios podemos obtener. Bueno, y ya contando todo esto y teniendo en cuenta todo esto, le hicimos una entrevista a alguien súper importante en la universidad, así que le vamos a dar paso a la entrevista hecha al rector de la modalidad virtual y distancia, el profesor Álvaro Campo.
Me parece que es un ejercicio que permite muchas cosas. De una parte, y en el marco de toda la metodología y la praxeología, permite a nuestros estudiantes de comunicación social una práctica directa con los elementos conceptuales teóricos que han venido manejando. Les da la oportunidad de vivenciar, hacer la experiencia de aplicar de la manera como se realiza bien un programa de radio, como se realiza un magazine, todas y cada una de las etapas y darle sentido a esos elementos conceptuales y teóricos con los que se han venido formando. Y en el marco mismo de la praxeología, de esa experiencia que están realizando, regresar a lo conceptual, recrearlo, profundizarlo. Bueno, que siento que como ejercicio pedagógico, didáctico, de praxeología, es de una extraordinaria importancia y me parece que los logros, desde los aspectos motivacionales, actitudinales, de competencias mismas que ya han adquirido, pues lo que hoy hemos tenido oportunidad de ver con los podcasts y con los elementos varios que han venido desarrollando, pues solamente puedo calificarlo de magnífico y voilà, qué rico e importante que este espacio se haya generado, la experiencia que están asimilando y la construcción de un grupo de estudiantes también pensando en quienes le van a suceder en las próximas generaciones, en las próximas cohortes.
Cuando se aprobó el proyecto de Sala de Prensa, ¿se pensó que tendría ese alcance que tiene ahorita?
Sinceramente no, estoy gratamente sorprendido. Tuve oportunidad en la presentación que nos hicieron hoy de ver los avances, los alcances, la forma también como estudiantes tanto de comunicación social como de otros programas, por ejemplo el caso de administración financiera, cómo ven alrededor de la radio, alrededor de las posibilidades que el Internet, la capacidad multimedial de convergencia que ha favorecido, les permite generar unas interacciones sociales muy cercanas y muy próximas, y más que eso, directamente relacionados con el objeto misional de Uniminuto, el de interactuar con las comunidades, el de aprender de sus experiencias, de sus necesidades, y cómo desde los distintos ámbitos de posibilidades profesionales pueden proyectarse no solamente la transformación propia de sus vidas, sino aprendiendo de la transformación de otros y ayudando a que otros también la transformen. Definitivamente no. Hoy me han dado, como dicen en mi tierra, sopa y seco con los desarrollos y logros que ya han alcanzado. Felicitaciones a todos quienes han participado de este esfuerzo, profesores, tutores, estudiantes, la capacidad misma de radio y de la convergencia desde el programa de comunicación social, sede principal, para hacer estos logros posibles.
Bueno, así que les voy a contar un poquito la historia de nuestro rector de la modalidad OBD. Él es vallecaucano, pero adoptado obviamente. Lleva 9 meses como rector de la universidad y aparte de eso, lleva 3 años en la Universidad Minuto de Dios. ¡Wow! O sea, lleva bastante mucha experiencia tiempo con nosotros.
Tenemos a un gran hombre como rector en nuestra universidad.
Y es el personaje. Ustedes vieron la personalidad de ese hombre, la calidez con la que te saluda.
La calidad humana, sí.
Sí, una calidad humana terrible. O sea, tú llegas, no te conoce, pero él de una vez ya te va abrazando y te va dando ese afecto tan bonito. Entonces creo que es bueno resaltar esa parte humana.
Uno se siente en casa y está más preparado que un cumis.
Exactamente.
Sí, a mí me pasó una anécdota súper chévere con él. Resulta que le fui a realizar la entrevista y era como que, hola, ¿cómo vas? Como si me conociera de toda la vida. ¿Qué tal? Siéntate. Y yo, wow, así es nuestro rector. O sea, increíble. No lo conocíamos hasta ese momento.
Qué bueno saber ese tipo de cosas porque desde la cabeza de la universidad nos vienen infundando ya que tenemos que ir encaminados hacia lo social, ¿no? Hacia la ayuda a los demás, a que tenemos que ser humanos con las personas. Que
esa
no importa
parte humana
dónde estás
tan grande que él tiene.
Tenemos un rector con una proyección muy importante.
Exactamente.
Por eso Liz tiene que hacerme favores, tiene que ser buena gente conmigo. Por favor, colabore.
Colabore, Liz.
Bueno, muy buena entrevista, chicos, teniendo en cuenta que este mes se celebra el Día del Locutor y así que nada mejor que poder realizar lo que más nos gusta, nos apasiona y comunicar a nuestros oyentes todos los acontecimientos más importantes a través de la radio. Y hoy vamos a ahondar un poco más sobre este medio de comunicación.
No, mentira, no.
Se adelantó a diciembre.
Bueno, como les venía diciendo desde el principio, la música que he escogido el día de hoy para todos ustedes tiene que ver mucho con la historia de la radio. Esta canción que escuchamos, que es la Guabina Chiquinquireña, uy, se me lengua la traba.
Tengo la papa en la boca.
Sonó durante las primeras transmisiones de radio aquí en Colombia. Estas fueron canciones tan populares en la época. Les voy a contar una anécdota muy bonita que me pasó cuando estaba haciendo toda la musicalización para este programa. Resulta que me puse a hacer la investigación y me encontré un audio muy lindo, muy lindo. Me encontré un audio muy lindo y me puse a escucharlo. Era un audio de 30 minutos que seguramente les compartiré a todos ustedes en nuestra fanpage. Y es acerca de las primeras narraciones que hubo en la radio sobre la historia en Radio Santa Fe, que fue la primera que salió aquí en Bogotá, y empezaron a sonar todos esos cabezotes de programas viejos, muy viejos. Mi mamá estaba conmigo y se sentó y se puso a llorar. Yo la miré, yo le dije, ¿por qué llora? Y me dijo, porque fue muy lindo escuchar eso y recordar toda mi infancia. Fue fue espectacular, fue muy lindo. Por eso me gusta traer este tipo de cosas, porque uno trae muchísimos sentimientos a cabina y como muchos recuerdos a nuestros oyentes.
Recordar es vivir, Liz.
Exactamente.
Qué bueno.
Eso trae felicidad, recuerdos, muchas palabras bonitas. Trae esas emociones fuertes y esas emociones suaves al mismo tiempo. Recuerdos antiguos de esos lindos, bellos, llenos de emociones, de felicidad, de mucho amor y de familia. Uno recuerda, nuestros abuelos recuerdan esos momentos y se llenan de alegría, de tristeza. Reúnen todo tipo de emociones.
Bueno, mis niñas, Edwin, aquí todos los compañeros. Yo les quiero compartir una entrevista que le hice a la señora vicerrectora, la señora Viviana Rodríguez, el día del lanzamiento de prensa, para no dejar este tema atrás aún. Y ahorita seguimos más adelante con la historia de la radio, seguimos con las más anécdotas. Entonces, nada, una excelente comunicadora social. Vamos con la entrevista a la vicerrectora.
Bueno, para mí se me hace una propuesta novedosa en el sentido de que desde hace bastante tiempo, cuando tuve la oportunidad de ser directora encargada del programa de comunicación social en metodología a distancia, donde nace casi el seno presentando el registro calificado, una de las grandes esencias que presentaba era justamente eso, cómo se articula todos los procesos académicos a través de la experiencia práctica, a través del alumno. Y ver cómo ya esa germinación dando fruto realmente llena de satisfacción. Se lo comentaba hace un instante al director del programa, hicieron caso en el sentido de que efectivamente hay muchas áreas de conocimiento directamente dentro del programa que atienden las necesidades y que pueden ser el eje articulador con los demás programas académicos, siendo los difusores, promotores, comunicadores de esas particularidades que ustedes mismos dicen, a través de los magazines, a través de esas necesidades académicas, de la voz del estudiante, de la voz de ustedes mismos en esos escenarios de procesos de enseñanza-aprendizaje para llevar a cabo la praxeología. Se me hace pues que es un, la sacaron del estadio y lo único que es que la potencialice.
Bueno, excelente entrevista y tener pues a la señora vicerrectora también en nuestro programa Ondas en la U. Muy importante, ella invita a todos los estudiantes para que vengan, participen, pregunten qué se trabaja en esta mesa de prensa de la Universidad Minuto de Dios, UVD.
Bueno, chicos, ahora les quiero comentar que hablando sobre los diferentes formatos periodísticos, nos quisimos enfocar en investigar sobre nuestra pasión, la radio. Así que mucha atención, queridos oyentes, con la información que les traemos.
Bueno, pues primero quiero contarles que para que naciera la radio no nació así de la nada. Antes de esto, estuvieron personas como Tesla, Marconi y Popov, que fueron los que lograron hacer la investigación de ondas. Después de esto, ya le atribuimos el invento del aparato en sí, que es la cajita que recibe y envía estas ondas, a Guillermo Marconi.
¡Wow! ¡Qué información tan interesante! Pues, empezando de que son de historias de pasado, cosas de historia como tal que nadie conoce. Uno siempre se centra en preguntar, bueno, ¿qué es un micrófono? ¿Qué es la radio? ¿Qué hacen en la radio? Pero más no, ¿quién la inventó o quién la hizo?
Bueno, pues yo les voy a compartir un poco de historia también de esto. Las tecnologías de la comunicación, pues ha habido muchas a lo largo de la historia, y desde los primeros sistemas de telegrafía óptica hasta las modernas redes de fibra. Hemos pasado por todo el tipo de sistemas, equipamientos, que en algunos casos se han integrado completamente a nuestros hogares y a nuestras actividades cotidianas, ¿no?
Bueno, chicos, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes han escuchado de Hernando Bernal Andrade?
¿Quién?
¿Qué? No.
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Ese personaje.
¿No los conoces? ¿Qué es fam? Bueno, pues espero que a partir de hoy no se les olvide quién es este hombre. Hernando Bernal Andrade fue uno de los hombres más influyentes en la historia de la radiodifusión aquí en nuestro país. Fue fundador de Radio Santa Fe y fue pionero en la radio en Colombia. Lamentablemente él murió muy joven, murió el 2 de diciembre de 1962 a causa de un derrame cerebral por un accidente que tuvo con los transistores de su emisora. Gracias a su empeño y a su inteligencia, él mismo fabricó la mayoría de los transistores y de los equipos con los que él mismo transmitía el programa, porque en esa época era muy difícil y muy complicado traer todos los instrumentos que se necesitaba para hacer la radio. Ese era el sueño que él tenía con 21 años, chicos. Él inventó Radio Santa Fe.
Wow. O sea que de ahora en adelante, cuando escuche quién es Hernando Bernal, voy a decir, ya sé quién es Hernando Bernal.
No se les puede olvidar. Además, porque él fue el que empezó el sueño que tenemos nosotros en este momento, y era divulgar en forma masiva la cultura colombiana por medio de la radio.
Pero les voy a dar un dato de como cultura general, es que la radio en sí empezó a ser una necesidad desde cuando se hundió el Titanic en 1912, ya que cuando se hundió no tuvieron cómo comunicarse, la comunicación falló en ese momento y solo 3 días después fue que pudieron comunicarse y decir, se hundió el barco.
Que eso es un dato importante, no lo sabía.
Súper interesante, sí, realmente.
La agenda, mijo, anote ahí.
Anótelo ahí. Bueno, recopilando todo para que tengamos en cuenta los principales puntos. Como ya lo decía Liz, la radio fue inaugurada en 1992. Aquí en Colombia, fue en el año 1992 y fue bajo el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez. Este señor presidente pues promovió la primera radiodifusora que pues tuvo como nombre HJN y años más tarde también fue la que ya Liz nos había hablado, que fue la primera emisora del Caribe llamada La Voz de Barranquilla. También a partir del año 1923 la empresa inglesa Marconi fue la encargada de traer infraestructura, toda la infraestructura que necesitaba nuestro país para empezar a difundir la radio, a que llegara a todos los lados que más necesitábamos. Y fue pues en una época que económicamente fue un poco difícil. Entonces, esta fue la única empresa que invirtió en este proyecto.
Bueno, y chicos, yo les traigo algo más interesante aún. Y recolecté información de la página web del Banco Cultural de la República y nos cuenta que los primeros radios que hubo en nuestro país fueron vitrolas y radiofónicas ortofónicas, grandes equipos que funcionaban con tubos que se debían calentar para que la señal pudiera llegar. Antes no era tan fácil como ahora. Antes no era como sentarse, hable, que llega.
Casi,
no, señores.
Casi que literalmente nos tocaba echarle carbón para que prendiera y ahí sí.
Exactamente.
Échale manivela.
Bueno, la radio corresponde al sistema de transmisión y el radio al equipo que recibe la señal. Entonces, mucha atención a esto. En Colombia, exactamente, la radio empezó a funcionar el 5 de septiembre de 1929 y muy pronto ya contaba con 6 emisoras radiales. Es que, pues, es la radio vuela. La radio es algo increíble que traspasa fronteras sin querer. Por ser un medio de fácil acceso y muy económico, la radio es la principal fuente de información y noticias en un 85% de la población colombiana.
Yo quiero contarles que cuando llegó la televisión a Colombia se tenía ese miedo de que la radio se fuera a acabar, porque la televisión de pronto iba a desplazar los programas que se estaban haciendo en radio, las radionovelas, los noticieros, etcétera. Todos los programas tenían muchísimo miedo que se fuera a desplazar, pero increíblemente no sucedió eso y hubo un boom alrededor de la radio. No pasó, pensaban y no.
O sea, en sí fue como un complemento, ¿no?
Sí, fue un complemento para la radio, pero no la hizo desaparecer y hasta nuestros días y estamos evolucionando porque miren cómo nos están escuchando hoy en día nuestros oyentes.
Sí, es que no es por nada, pero pues en las épocas de nuestros abuelos y todo era por la radio. Los avisos parroquiales, digamos que murió una persona en el pueblo y la forma de dar esa noticia a todo el municipio era por la radio. Entonces todo el mundo tenía que sintonizar su radio a la hora que sabía y podía obtener toda la información de su municipio.
Les voy a contar una anécdota muy cortica. En la casa, cuando pues yo era niña, como 5 años tal vez, teníamos...
¡Hace No.
Yo me acuerdo cuando yo...
No tanto subo. Estábamos en un diciembre, 31 de diciembre, celebrando el Año Nuevo. Y teníamos una mega radiola, que eso era de lado a lado, como metro, más de un metro esa radiola. Y nunca se le había subido todo el volumen porque mi papá decía que tocaba cuidarla más que nada, lo más preciado.
Más que a los hijos.
Sí, eso era lo más preciado en la casa.
De cerro de la casa.
Pero como era 31, se le subió el volumen. Y a... oh, Dios, se supo quemar. le salía humo por detrás a la bendita radiola.
Y nueva no tenía ni 20 años de uso.
No, no, eso era
nueva.
Nuevecitica, eso estaba salida de ayer del mercado. ¿Eso qué le pasa?
No te sé que aquí el que llega se le hace bullying, eso es cariño.
No, sí, eso me.
Buen dato, ¿no?
Súper interesante, y realmente me parece que la historia de la radio es muy hermosa, y por todo lo que hemos pasado para que nosotros estemos acá con ustedes. Y precisamente la radio fue uno de los componentes más nombrados en sala de prensa, el evento que les hemos estado contando, y en este evento les trajimos y logramos conseguir una entrevista con la decana. Acá les va la entrevista.
Muy bien, muchas gracias, muy complacida de haber participado de este evento, que es el producto del esfuerzo de tantos meses o quizá años, hoy estábamos haciendo el balance y son aproximadamente 2 años trabajando en este tipo de iniciativas, y que ya con este evento de alguna manera se ponen en evidencia y es el espacio para socializar y para reflejar el trabajo de todo este tiempo.
En el momento de que te comentaron de los proyectos de sala de prensa, ¿creíste que iban a tener el alcance que tienen en este momento o qué percepción tuviste en su momento cuando te los pasaron y te dijiste, bueno, ¿los apruebo o no los apruebo?
Pues absolutamente convencida. De hecho, siempre lo conversamos desde mi llegada a la facultad, lo conversábamos con el director del programa y los profesores, que era necesario generar unos espacios reales y concretos donde los chicos pudieran practicar y donde los chicos pudieran como evidenciar todas esas competencias que han venido desarrollando a lo largo de su formación. Entonces, creemos que puede haber una muy buena vida académica, puede haber una muy buena formación, pero si no se lleva esto al contexto, a la práctica, realmente nuestros estudiantes, como lo decía alguien ahorita que ha invitado al evento, van a contar con muy pocas horas de vuelo para enfrentarse ya a la práctica profesional, porque sabemos que dentro de este programa solo hay un semestre de práctica profesional y realmente no termina siendo suficiente para todas las competencias y las necesidades que tiene un profesional en formación, y que creo que con este proyecto de sala de prensa van a ser muchos los estudiantes beneficiados de este tipo de procesos y que al final de su carrera van a salir ya con muy buenas herramientas para el ejercicio profesional.
Novia del campo amapol, que estás abierta en el trigo.
Bueno, y nuestra decana, si ustedes no la conocen, es una mujer crespa, rubia, alta y con una elegancia. Ella es Margarita Delgado.
No, y esa energía que se carga esa mujer, ustedes la vieran pasar cuando pasa ahí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás? Sí. Es muy querida.
Pero ¿cómo igual es que... a la actitud del rector? O sea, es son personas con una humanidad tan grande.
Son hermosos.
Como describe Alison, alta, rubia.
Eso oh my god.
Y nosotros con Edwin.
Están aquí babiando.
Bueno, volviendo al tema de la historia de la radio, vamos a hablar un poco de cómo piensan, pues acá en la mesa, ¿no? Ustedes cómo piensan, y allá oyentes también. ¿Cómo piensan que era la vida anteriormente?
Bueno, yo les, como les contaba hace un ratico, y Alison también, que la nombró, yo tuve una niñez muy diferente a la de la mayoría, porque a mí no me dejaban ver televisión. La televisión en mi vida, en mi infancia, fue prohibida. Yo no pude ver televisión casi hasta los 11 años. Yo no sabía qué era Cartoon Network, yo no, nada. Y se los agradezco infinitamente, porque mi compañero era un radio de madera viejísimo, viejísimo, era muy, muy, muy viejo. Y colocaban una emisora que se llamaba Colorín Color Radio. Y jugábamos, yo sabía que Alison iba a hacer eso. Esa emisora para mí fue todo, fue mi maestro, fue absolutamente todo.
Ahora sí, a mí me salen corazoncitos. Yo cuando era chiquita, así no parezca, era una niña súper inquieta.
O sea, que hace
chiquita,
mucho tiempo, ¿cierto?
Así.
O sea,
ya los años. Ayer, cuando era chiquita.
Bueno,
ayer.
Háganme el favor, ustedes tienen la misma edad que yo.
Acá,
saquen la cédula.
Bueno, entonces yo era muy fastidiosa, muy cansona, me la pasaba brincando de aquí a allá y yo casi no miraba televisión. Entonces, efectivamente, yo también escuchaba Colorín Color Radio. Pero a diferencia de Telis, era un equipo, el señor equipo, era más alto que yo y en la parte de arriba tenía un tocadiscos con el que yo jugaba mientras escuchaba Colorín Color Radio.
O las radionovelas.
Ay, yo escuchaba radionovelas también.
Miren que yo soy bonito.
María José, dímelo.
¿Con quién has estado? Y los abuelitos eran allá. Mi hijo, venga.
No fue
yo
con él.
¡Soy inocente! ¡Marco Tulio, no te vayas!
Pero la parte con la que hacían los sonidos, los truenos, el abrir las puertas, los caballos...
Uy, cuando no estaba una cerveza.
Claro, es que... ¡Oh! Todo...
Repite. ¿Cómo la estapa?
No, es un poquerón.
Bueno, y yo creo que la infancia de todos fue regularmente así. Vivimos con la radio, vivimos escuchándola, sintiéndola, sabiendo las emociones e imaginándonos qué era esto que nos transmitían.
Ay, yo todavía recuerdo a un artista que se llama Luis Pesetti, que se dedica a la infancia, y hacía una canción que era la cosa más irónica de este mundo. Yo no sé si Liz la recuerda, que decía glu 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 bye 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 Angelina. ¿No? ¿Nunca la escucharon?
No.
Me caen mal cada uno de ustedes, no tuvieron infancia como yo. Es el peor.
No, la radio en mi casa era lo más preciado y no se tocaba casi. Era solo cuando mi mamá o mi papá la aprendían.
Personaje, un minuto.
Bueno, queridos oyentes y compañeros, como todo lo bueno se acaba, hemos llegado al final de nuestra emisión el día de hoy.
Postulando como presidente, pero ya no te postulo por esto que acabas de hacer. No, señora.
Lo siento, todo lo bueno llega a su fin.
No es justo.
Pero antes de irnos, quiero dejarlos con una entrevista que le hicimos a nuestro productor Nico, porque siempre está ahí, todo lindo, todo bello.
Un aplauso para Nico.
¡Bravo! ¡A nuestro máster!
¡Te queremos, Nico, te queremos!
Y a ustedes, oyentes, no se les olvide seguir escuchando todos los programas de Uniminuto VD. Y chicos, nos vemos dentro de 8 días nuevamente en esta cabina con Nico y ojalá con nuestro director
David.
Gracias a todos, chao, chao.
Gracias a todos, bye bye.
Chao. Hola a todos nuestros oyentes. El día de hoy nos encontramos con Nicolás Torres. Es nuestro máster detrás de Ondas de la U y quería que lo conociéramos, que hiciera parte de Personaje Uniminuto. Me parece que el trabajo de estas personas que están detrás de toda la producción siempre se ve opacada por quien está enfrente de las cámaras o los micrófonos. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Bien, muy bien. Un saludo a todos los oyentes, los que están escuchando ahora. Gran saludo.
Nico, ¿a qué te dedicas tú aquí dentro de la universidad?
Bueno, aquí nos dedicamos básicamente a toda la parte de audio de la Facultad de Comunicación. Entonces, edición, mezcla, producción, postproducción, todo lo que tiene que ver con el audio.
¿Cómo llegaste aquí a la universidad?
Bueno, yo ya llevo aquí 4 años, entonces fue como de parte, vi la oferta laboral, pero también digamos que conocí a Leo, entonces digamos que hicimos un buen equipo de trabajo y empezamos a trabajar acá en el Minuto.
¿Tú qué estudiaste para llegar a ser productor? Porque, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo todo este tema. Yo sé que muchas personas que nos escuchan también les gusta mucho el tema de la producción. ¿Qué estudiaste tú para llegar a ser un productor?
Bueno, yo soy músico y ingeniero de sonido de la Universidad del Bosque. Digamos que para entrar aquí a la Minuto fue más por la parte de ingeniería de sonido. Entonces fue básicamente eso. Y ya para como tener un poco el criterio de la producción y qué se necesita para radio, lo aprendí aquí y también en un colectivo comunitario con que trabajé alrededor de 1 año y medio, con Comunicarte.
Nico, aparte de la universidad, imagino yo que debes de hacer muchas cosas más afuera. ¿Qué te dedicas afuera de este entorno de la universidad?
Bueno, yo estudié música, como les comentaba, mi instrumento principal es el bajo. Entonces digamos que bueno, llevo ya en el bajo alrededor de 15 años más o menos, y pues afuera pues toco con varias bandas, una de ellas es La Severa Matacera, otra es Alborea, que es de flamenco, otras bandas de jazz. Entonces me gusta de todo un poco, ¿no? Digamos que el bajista hace parte de muchos géneros musicales y a mí me gusta tocar de todo. Entonces digamos que tener la oportunidad de tocar desde, no sé, merengue hasta metal. Entonces ahí ha sido un aprendizaje muy, muy bacano que he tenido.
¿Cuál ha sido tu experiencia más chévere en lo que llevas aquí dentro de la universidad?
Aquí dentro de la universidad, como esa parte de producción radial que se dio un tiempo con la profesora Alma Montoya, en la cual ella nos daba mucho, como mucha confianza y vía libre para nosotros ser parte de la producción, de las producciones radiales de los estudiantes de especialización. Entonces digamos que ese voto de confianza por una persona que es Alma Montoya, creo que fue gratificante para trabajar, pues, que ha pasado aquí en la Universidad Minuto de Dios.
Si alguno de nuestros oyentes o yo quisiera investigar algo de tu trabajo, lo que has hecho, lo que tocas, ¿en dónde podría encontrar tu trabajo?
Sí, claro, pues ahorita, pues bueno, las redes, yo la verdad, Twitter no he manejado, nunca me ha gustado. Facebook, estoy como Nico Torres, ahí el Instagram, Nico Torres Bass, como bajo en inglés, B-A-S-S, y ahí hay un link en el Instagram donde está mi página web, donde ahí se pueden ver todo lo que he grabado con mi estudio, como yo como productor, el estudio como tal de grabación, de mezcla. Los conciertos que he hecho aquí y pues en otros países y todo.
Listo, Nico, muchísimas gracias
a ustedes por esta invitación.
Ondas en la U,
un lugar en donde la expresión, la conexión
y los altavoces
dejan en ti un conocimiento.